Al aire resuena una melodía, echa magia, dilatora como vida. Tú sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, echa magia, dilatora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar.
Claro que sí. Bueno, pues comenzamos. Hashem, Hashem, Naseb en Aliyah. Hashem, Hashem, Naseb en Aliyah. Hashem, Hashem, Naseb en Aliyah. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem, haremos y tendremos éxito. Nos conectamos con las almas de los Saiyajin que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Saiyajin que están en este mundo, para que Hashem nos tenga que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo Noájida, por las peticiones que tenemos en la lista, en las peticiones en todas las listas, el pueblo de Israel y el pueblo Noájida. Y por sanidad completa de cada uno del pueblo de Israel, el pueblo no ágida, sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Porque haya Shalom Bayit, porque haya todo, siempre, cada momento, paz conyugal, parejas en la comunidad, que los jóvenes y los niños se fortalezcan en el servicio a Hashem, que todos podemos estar. Que Hashem con misericordia, ¿verdad?, nos traiga todo para que tengamos un mejor servicio. Que sea todo con misericordia. En aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel y pueblo Noájide, por la reconstrucción del Sagrado Templo y la llegada del recto Mashiach por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Bueno. En esta ocasión vamos a compartir la sección de Tetzave, que la leímos en esta mañana, ¿verdad? La leímos y la escuchamos aquí por medio de la radio 2720. Y ahora ordenarás a los israelitas que tomen para ti aceite de oliva puro hecho de aceitunas trituradas a mano para la iluminación, para encender la lámpara en forma continua. Vamos a ver, ¿no? Tenemos algo de comentarios. Sí. A ver. Vamos a ver cuánto 128. Bueno, sí hay algo. Entonces dice, cuando Hashem le dijo a Moshe que reuniera los materiales para el tabernáculo, Moshe se sintió un poco mal, puesto que él también deseaba donar algún objeto de valor para el tabernáculo. Hashem le dijo, no debes pensar siquiera en llevar tus propios materiales para el tabernáculo. Debes saber que tienes tu parte en esta buena acción, y no solo eso, sino que te encuentras a un nivel mucho más elevado que cualquiera de los donantes. Esto se debe a que gracias a ti todos donan su parte. La persona que hace que otros donen tiene un mérito mayor que cualquiera de los donantes. Si uno hace que otros hagan una buena acción, se considera que se encuentra a un nivel más elevado que la persona que simplemente hace una buena acción por sí sola. Cuando uno hace que otro haga un bien, recibe una porción igual en el mundo venidero por esa buena acción. Esto se debe a que hizo que la otra persona hiciera una buena acción. Pero además de recibir la mitad de la virtud, sigue contando con la recompensa por el esfuerzo que hizo al hacer que el otro hiciera esa buena acción. Eso en sí mismo es un acto de gran virtud y es por eso que hacer que los demás hagan una buena acción es más virtuoso que hacer la buena acción uno mismo. Ahora, el Eterno le dijo a Moshe, tú no tienes necesidad de donar materiales para el tabernáculo. Basta con que hagas que donen los demás. Por eso la Torah dice en forma literal, y ahora ordenarás la palabra y conecta esta oración con lo que dijo antes, cuando se refirió a las donaciones del tabernáculo. El Eterno le dijo a Moshe, no debes preocuparte por el hecho de que no puedes donar. Tú eres el donante más grande de todos y el que hace que los otros den. Él es el que da más de todos. Sí, entonces existe otro motivo más por el cual esta sección se inicia con las palabras y ahora ordenarás. Esto nos enseña que Hashem le dijo a Moshe, no pienses que debes traer una donación para el tabernáculo. Estas donaciones son principalmente para expiar el pecado del becerro de oro. Cuando donaron oro y plata para construirlo. Pero como tú no tomaste parte en el becerro, no tienes necesidad de hacer una donación. Tal vez nos podamos preguntar, ¿verdad? ¿Por qué esta sección no se inicia con una expresión tal como el Eterno le habló a Moshe diciendo, o el Eterno le dijo a Moshe? Luego podría haber dicho, y les ordenarás, en alusión a lo que hemos dicho. Y se puede plantear otra pregunta más en toda la sección que trata de los preceptos relacionados con la construcción del tabernáculo. No se menciona el nombre de Moshe ni siquiera una sola vez. Es obvio que debe haber algún motivo. En esta sección el nombre de Moshe no se menciona en absoluto. Mientras que en todas las demás secciones, desde Shemot, en que se relata su nacimiento hasta Bezot Kabraja, que ¿cómo se llama? La última bendición. En que parte de esta dimensión su nombre aparece mencionado en cuantiosas ocasiones, pero ocurre que cuando Moshe oró, rezó, implorándole al Eterno que perdonara a los israelitas por el pecado del becerro de oro, se maldijo a sí mismo diciendo, ahora perdona su pecado, si no, bórrame de tu libro que has escrito, en el 32:32 de este libro de Shemot. Okay. En otras palabras, sí, perdonas el pecado que cometieron, muy bien, pero si no, borra mi nombre del libro que estás escribiendo. Fue por eso que el nombre de Moshe no aparece mencionado en esta sección, que es una sección de suma importancia, ya que es aquí que el Eterno les ordenó a los israelitas que trajeran las donaciones para el tabernáculo, lo cual es algo de valor incalculable. En realidad, esta maldición era necesaria, ya que Moshe quería salvar a Israel. Por eso fue a A condición, ya que Moshe dijo, si no, bórrame, pero como el mal decreto fue anulado, la maldición también debería haber sido anulada. Sin embargo, esto nos enseña que cuando una persona se maldice a sí misma, esto es algo de suma gravedad, aunque la maldición sea a condición de otra cosa y la condición no se cumple, la maldición de todos modos sí se cumple. Existe un ángel especial que se para y aguarda al oír cómo la persona se maldice a sí misma, y entonces el ángel hace que la maldición se cumpla de inmediato. Por eso hay que tener mucho cuidado de no maldecirse a uno mismo. Hay muchas personas que pronuncian maldiciones, tales como que el Eterno me castigue y me ahogue en el mar si digo una mentira o expresiones similares. Aunque la persona diga la verdad y no mienta, la maldición igualmente puede cumplirse. Ese, o por decir, ay, que me pase esto, tal y tal cosa, si no es verdad. Dice, no, pues yo sé que es verdad y no me va a pasar nada, no. Eso que dijo la maldición puede causar algún efecto en la persona. Hay que tener cuidado de no estar hablando así nada más por hablar. Dice, así dijo el rey David, guardaré mis caminos de pecar con mi lengua, guardaré mi boca como una mordaza. Hasta cuando el malvado se pare delante de mí. Salmos 39:2, lo que dijo el rey David fue, tendré mucho cuidado de no decir nada malo. No quiero pronunciar una maldición cuando el ángel de lo no bueno está parado ante mí esperando a recibir una maldición y hacer que se cumpla, ejecutarla, ¿verdad? Pues cuidado ahí con lo que decimos. Entonces, la Torah especifica que el aceite para la menorá debe ser hecho a mano. Katit, no se lo puede prensar con mortero ni con molino de aceite. En realidad existe 9 clases de aceite de oliva, la única diferencia reside en el modo en que se fabrican. 3 veces al año se cosechan aceitunas del olivo. No se las cosechan todas de una sola vez, ya que las distintas aceitunas maduran a ritmos diferentes. Entonces, hay aceitunas que maduran con rapidez. ¿Cuáles son? Son las que se encuentran en la parte superior del árbol, las que reciben mayor cantidad de luz solar. Esas son las mejores. Esas aceitunas se cosechan primero y de ellas se obtiene 3 grados de aceite. Al principio se trituran las aceitunas y se las coloca en un cesto perforado para que el aceite caiga por las ranuras. Este aceite es perfectamente claro, sin ningún sedimento. Ese es el primer aceite. Luego se quitan las aceitunas del cesto y se las coloca en el molino de aceite, en donde se extrae el segundo aceite. Finalmente se las quita del molino de aceite y se las coloca en un mortero. El aceite que se obtiene del mortero se denomina el tercer aceite. De todos estos grados de aceite, únicamente el primer aceite de las aceitunas que se encuentra en la parte superior del árbol es apto para encender la menorá. El aceite que se extrae del molino y del mortero no pueden emplearse. Cuando la Torah especifica aceite hecho a mano, se está refiriendo al primer tipo de aceite. Este aceite sale de las aceitunas por sí solo y por lo tanto es absolutamente libre de de sedimentos. Sin embargo, si las aceitunas se muelen o se aplastan en el mortero, resulta imposible que el aceite no contenga sedimento. Y bueno, y así nos explica, pero vamos a conseguir, a continuar. Veintisiete veintiuno dice: en la tienda de reunión afuera de la partición que está junto a las tablas del testimonio, Aarón y sus hijos la encenderán desde la noche hasta la mañana ante el eterno decreto eterno para sus generaciones de los israelitas. La menorá se encontraba fuera de la partición Parujet, que separaba el santuario del Santo de Santos, a donde estaba el arca sagrada. La menorá estaba en el santuario directamente enfrente del Santo de Santos. La razón por la que el Eterno ordenó, de la que Hashem ordenó que el arca estuviese fuera del Santo de Santos, que estuviera fuera el arca, ¿verdad? Es para demostrar que Hashem no necesita nuestra luz. Hashem es la fuente de luz para todo el mundo. En la Haftará de Terumá vemos que Hashem nos ordenó hacer las ventanas del templo anchas por fuera y angostas por dentro. Así está escrito: para el templo hizo ventanas anchas por fuera y angostas por adentro. Primera de Reyes 6:4. Normalmente, cuando se hacen ventanas, se las hacen angostas por afuera y anchas por adentro, para que la luz pueda expandirse dentro de la casa, proporcionando la máxima iluminación posible. Sin embargo, en el templo, Hashem ordenó que se hiciera exactamente lo contrario, para demostrar que la luz que brillaría en el templo estaba destinada a iluminar al mundo entero, y que, o sea, que sí había bastante iluminación. Fue por ese mismo motivo que Hashem ordenó que la menorá estuviese situada fuera del Santo de Santos. La gente no debía cometer el error de pensar que Hashem necesita de nuestra luz. El precepto de la menorá servía para hacer importantes ante los ojos de las naciones. Hashem le dijo a Israel: quiero que proporcionen iluminación ante mí, así como yo proporciono iluminación ante ustedes en el desierto. Está escrito: Hashem os iba delante de ellos de día en una columna de nube para conducirlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para darles luz. En el 13:21. Hashem dijo: quiero que demuestren su gratitud encendiendo la menorá. Esto puede ilustrarse a través de la bueno, hay aquí parábolas que nos enseñan y todo, pero no nos vamos a detener viendo una parábola, será después. 28:1. Y ahora tú haz que se acerquen a ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos junto con él. De entre los israelitas, para que sean mis sacerdotes, a Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, los hijos de Aarón. Entonces, y ahora tú haz que se acerquen a ti a Aarón, tu hermano, y sus hijos junto con él. De entre los israelitas, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar y Tamar, los hijos de Aarón. En el 28:1. Entonces, hasta ahora Moshe pensaba que él mismo sería designado como sacerdote. Es verdad que Hashem lo había reprendido en el arbusto ardiente cuando lo instó a que redimiera a Israel, y Moshe presentó una objeción. Y por eso se le quitó el sacerdocio. Tal como se explicó en la sección de Shemot en el capítulo 4, pero Moshe pensaba que Hashem lo había perdonado, especialmente debido a que Hashem había obrado tantos milagros para él. Además, Moshe vio que Hashem lo había designado a cargo del tabernáculo. Todos los materiales debían pasar por sus manos, por eso Moshe pensó que él sería el sumo sacerdote. Para que a Moshe no le resultara difícil, Hashem le dijo: es que se acerquen a ti. En otras palabras, elige a la persona que deseas que sea sumo sacerdote. Hashem le habló de esa manera para sosegar los sentimientos de Moshe y reconfortarlo, para que sintiera que el sumo sacerdote había sido elegido por su intermedio. Pero en virtud de su enorme humildad, Moshe no quiso aceptar esta tarea y le dijo a Hashem: ¿de qué tribu quieres que elija el sumo sacerdote? De la tuya, de tu tribu. Trae un hombre de tu tribu, de Leví, el más digno. Es tu propio hermano Aarón. Al oír esto, Moshe sintió una enorme felicidad. Su propio hermano sería el sumo sacerdote y nadie más que él. Moshe se sintió mal por no haber sido designado sumo sacerdote, pero no porque buscara estatus, sino debido a que deseaba poder cumplir con los preceptos que únicamente el sumo sacerdote es capaz de cumplir. O sea, no nada más decir: ay, uf, ya tengo un alto cargo en la comunidad. Ay, soy el administrador de la comunidad. Estoy al frente, a cargo. Y no rezar, y no estudiar Torah, y no enseñarles nada a los de su comunidad. Entonces, no es así. Moshe dijo: yo quiero ser el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, porque tenía ganas de hacer los preceptos para un Kohen Gadol. Entonces, alguien que se encarga de una comunidad se encarga de sus, de los miembros de la comunidad, los enseña. Primero, hay que aprender a lo básico de nuestra identidad. Y sea, no, pues que me invitaron a no sé, o sea, los nájidas tenemos amigos judíos, pero tenemos una responsabilidad en nuestra comunidad. Cuando tenemos familiares judíos o alguien cercano, pues, y un judío nos invita, una invitación de un judío es una bendición muy grande. Decía la mamá del Morello Canán Caballero, que su alma se elevada, dice: si uno judío los invita, los llega a invitar a su casa, es una bendición muy, muy grande. Es algo muy. Y bueno, pero en este hay que estar enfocados en nuestra identidad. El dirigente debe de conocer algo básico de las siete categorías de preceptos universales. Ay, puedo hacer esto y puedo hacer aquello. Y puedo celebrar Navidad, Año Nuevo, los Reyes Magos. El dirigente debe de saber que algo básico. Esto de Navidad es celebrando al peor falso profeta del pueblo de Israel. El peor falso profeta. Y el que le ha hecho más daño a la humanidad. Que están celebrando. Eso es idolatría. Pero que la familia, bueno, se le enseña que, bueno, pues la familia hay que respetarla y todo, pero yo no lo celebro, es todo. ¿Por qué? Pues se los puedo explicar también. Y bueno, Baruch Hashem, saber cosas. Ahora, bueno, pues ya dirige. Pues que no sabe qué informarse, pero no hay que ser, ¿sí?, arrogante. A mí, ¿cómo me van a enseñar? Yo sé lo que tengo que hacer. ¿Qué hacía el rey David? Pero mire, rey David, alguien que sea, que tuviera una discapacidad como Mefiboset, bueno, está hablando de él, que tenía conocimiento de Torah, pero alguien de los nuevos. Mire, rey David, esto no es así. ¿Cómo que no es así? Si yo soy el rey, tengo inspiración divina. ¿A tú a mí qué me vas a enseñar si apenas estás en este camino? Esas eran las palabras del rey David. No, no eran. Y aunque él tenía cosas fuertes que rectificar, él decía, es verdad, no es así. Me equivoqué. Discúlpenme, lo vamos a arreglar. La enseñanza es así y así es como dice la Torah. Más fuerte que lo que venimos a rectificar nosotros. Fuerte. Entonces seguimos adelante, ¿verdad? En el 28:2 dice, harás vestimentas de santidad para Aarón, tu hermano, para gloria y esplendor. Estas vestimentas eran tan bellas como majestuosas, eran como las vestimentas de un rey. Cuando Ahasverosh hizo el gran banquete para sus mandatarios y sirvientes en Esther 1:3, ¿sí?, que la estamos próximos, ¿verdad?, a esa festividad de Purim, que es el jueves, ¿verdad?, viernes. Entonces quiso demostrarle su grandeza y su majestad. Por eso vistió las ropas del sumo sacerdote, que había llegado a sus manos tras la destrucción del templo. Se quitó sus propias vestimentas reales y vistió las del sumo sacerdote, ya que éstas las superaban en belleza y en majestuosidad, debido a que la Torah afirma en forma explícita que dichas vestimentas son para gloria y esplendor. Deducimos que si las vestimentas se rasgan o se desgastan, ya no pueden ser usadas para el servicio divino. Ya no se las considera gloriosas ni esplendorosas. El Talmud relata que una vez un gentil pasó junto a una escuela en la que estaban estudiando niños pequeños y oyó cómo recitaban estos versículos que hacen alusión a las vestimentas del sumo sacerdote. El gentil les preguntó a sus amigos judíos, ¿quién se pone estas ropas? El sumo sacerdote le responde. El sumo sacerdote le respondieron. El gentil se dirigió a Shammai y declaró: deseo convertirme al judaísmo, pero únicamente a condición de que sea designado sumo sacerdote. Y se me permita vestir las ropas del sumo sacerdote. Entonces, al oír tan audaz pedido, Shammai, sí, que él es maestro de grande nivel espiritual, pero del lado del rigor, ¿verdad? Que trae unas enseñanzas para aprenderlas con, pues con el rigor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿qué le pasó a esto? A este gentil cuando le dijo eso. Shammai se enojó y lo expulsó con un palo. Vámonos de aquí. Negándose a escuchar siquiera sus palabras. Entonces el gentil fue a ver a Gilel. ¿Quién era Gilel? El sabio Gilel. El anciano Gilel. Él era un leñador. Pero él batalló mucho. Para él era muy difícil estudiar Torah, ya que no tenía para pagar. Se ponía fuera de donde estudiaban Torah y pues lo dejaban entrar y sufrió mucho para estudiar, pero él estudiaba con gran fervor y sus rezos con un gran fervor y una plena concentración. De hecho, tiene una de las... Él sigue enseñando en el cielo en una academia muy grande. Enseña Torah. Fue con Hillel y le formuló el mismo pedido. Hillel lo aceptó y lo convirtió al judaísmo. Así fue como lo hizo al principio. Le dijo, constituye una práctica universal que cuando una nación desea designar un rey, lo primero que hace la gente es enseñarle a la persona designada el modo en que se conduce el gobierno y la realeza. Recién entonces lo aceptan como rey. Lo mismo ocurre contigo. Deseas transformarte en sumo sacerdote, primero debes estudiar todas las leyes referentes al sacerdocio. Recién entonces podrás ser designado sumo sacerdote. El gentil fue y empezó a estudiar Torah para poder conocer las leyes del sacerdocio. En el curso de sus estudios llegó al versículo que reza: el no sacerdote que se acerque a de morir, números 3 días. Esto enseña que todo el que no haya nacido sacerdote merece la muerte si realiza el servicio del templo sagrado de Jerusalén, es decir, de la tribu de Leví. ¿A quién se refiere este versículo? Le preguntó el gentil a Gilel. Se refiere hasta a alguien de la grandeza del rey David, respondió Gilel. Si David hubiese tratado de designarse a sí mismo sacerdote y hubiese realizado el servicio del templo, también habría merecido la muerte. Y bueno, siguió en el judaísmo muy, muy contento y todo. Y después va a ver a Gilel, le dijo que seas eternamente bendito por no haberte enojado conmigo y por haber dejado que entrara bajo las alas de la divinidad. Ahora que soy prosélito, siento gran felicidad de ser judío. También fue a ver a Shammai y le dijo, ¿cómo podría haber llegado a ser alguna vez sumo sacerdote? Está escrito en forma muy clara, el no sacerdote que se acerque ha de morir. ¿Por qué te enojaste conmigo? Me hubieras dicho que resultaba absolutamente imposible que yo fuera sumo sacerdote. Y bueno, el 28.3 dice, hablarás a todos los hombres de corazón sabio, a quienes he dotado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestimentas de Aarón. para santificarlo como mi sacerdote. Y bueno, nos detenemos un rato para seguir con los comentarios.
Muchas gracias, amigo Abel. Gracias al Todopoderoso. Amigos, estamos ya en esta parashat de Etzavé y nos gustaría a continuación compartirles las lecturas de los artículos de Ais Latino que los sabios de Israel escriben en ellas. Y bueno, pues a continuación, la participación de nuestra estimada señora Nagali Contreras en este artículo llamado Las ropas hacen pensar al hombre, escrito por el Rab Benji Levi. A continuación, quedamos atentas a nuestra estimada señora Nagali Contreras.
Muchas gracias, estimado Jorge. En esta parashá hablaremos del tema Las ropas hacen pensar al hombre, el nuevo viejo camino, escrito por Rab Bejín Levi, Tetzeve, Éxodo 27:20, 30:10. ¿Cuán significativa es la forma en la que nos representamos? Por un lado, se nos instruye mirar más allá de la apariencia externa superficial y enfocarnos en la esencia de la persona. No mires el recipiente, sino su contenido. Pero por otro lado, la Torá hace mucho énfasis respecto a las prendas que vestían los sacerdotes. La Torá estipula que sus sagradas vestimentas eran para honor y gloria. Y el Talmud afirma que vestir estas prendas era un requisito previo para el servicio en el santuario. Esto representa una contradicción con el enfoque usual de la Torá, que nos alienta a mirar más allá de lo externo. La ropa del Cohen no lo impartía santidad de forma automática, sino que servía para inspirar e instalar santidad en quien la vestía. Esto queda más claramente ilustrado al explorar los detalles de los adornos de las prendas superior y la inferior que usaba el Cohen Gadol. El ruedo de la túnica que usaba el Cohen Gadol estaba decorado con dedicadas campanitas que podían escucharse cuando él entraba al santuario ante Dios y cuando salía. Las campanitas cumplían varios propósitos prácticos para todos los involucrados. A quienes estaban alrededor, las campanitas les anunciaba el momento del servicio, para que actuaran apropiadamente y distinguieran al Cohen Gadol. Para Dios, las campanitas servían como un respetuoso anuncio de entrada y les suscitaba su favor hacia la plegaria. Quizá la razón más vital del sonido constante de las campanitas era permitir el mismo Cohen Gadol comprendiera y recordara su constante e inmensa responsabilidad. Este mensaje de conciencia personal debe resonar más allá de las campanitas y del Cohen Gadol. Las campanitas le recuerdan al sacerdote que cada movimiento que hace tiene un impacto indelible. También nosotros debemos aspirar a este estado constante de conciencia, no solo para recordarles a los demás lo que nosotros representamos, sino para recordarnos a nosotros mismos el impacto de nuestros actos. El significado de la prenda que el sacerdote lleva sobre la cabeza complementa estas ideas. La Torá le ordena usar un cintillo de oro que se extiende alrededor de la frente, de oreja a oreja, llamado tzitzit. Al vestirse, esta era la última prenda que el Cohen Gadol se ponía. De todas sus vestimentas, quizá esta es la que tiene el mensaje más abierto, santificando a Dios. ¿Por qué esta tira debía ser la última prenda que se ponía? Hay muchas personas que agitan la bandera de la piedad pública ante haberse desarrollado cualidades privadas personales más básicas. El sacerdote solo podía exhibir su corona de santidad explicando una vez que se había ocupado de los artículos menos visibles, pero igualmente necesarios. Solo podemos proclamar nuestra santidad pública a Dios una vez que nos hemos hecho cargo de nuestro comportamiento personal y privado respecto a nosotros mismos y a los demás, antes de proclamar públicamente el sello de aprobación de Dios, se debe trabajar sobre uno mismo y refinar sus propias prácticas. Si todo el proceso de vestirse es una metáfora de desarrollo gradual del sacerdote en su servicio a Dios, esto comienza primero con las prendas internas, aquellas que quizá pueden reflejar sus pensamientos y sentimientos personales. Lamentablemente, avanza hacia el exterior. Se va colocando las prendas externas que representan su comportamiento hacia sus semejantes y una vez que se las ha colocado todas, finalmente puede poner sobre su cabeza el sagrado tzitzit, representando su dedicación absoluta al servicio público de Dios. Aquí queda claro que no se trata de que la ropa hace al hombre, sino que las prendas están ahí para provocar que pensemos. En ese contexto, ahora podemos entender que en verdad no hay una contradicción entre los intricados detalles de las prendas externas del sacerdote y la instrucción de enfocarnos en la esencia. Estos dos enfoques representan elementos paralelos a nuestras relaciones con nosotros mismos, con quienes nos rodean e incluso con Dios. Teniendo esto en mente, debemos escuchar el silencioso tintoteo de las campanitas debajo para poder proyectar un mensaje de santidad arriba. En resumen, enmarcando constante con lo que normalmente hubiéramos esperado, la Torá describe con minuciosos detalles las prendas del gran sacerdote. ¿Acaso cada hilo, cada campanita y color realmente eran tan importantes? Y esto no se pone por completo a la famosa enseñanza de no prestar atención al recipiente, sino a lo que contiene. Entrelazados los hilos de las prendas sacerdotales, subyacen mensajes que aluden a la privacidad que debemos tener en nuestras relaciones. Y algo que me gustaría agregar para nosotros como noágidas, ya que aquí está muy bien explicado sobre lo que vestía el sacerdote y algo que refleja para nosotros, es que debemos de cuidar la importancia de lo que nosotros como personas queremos transmitir, como Benit Noah, esas personas que gracias al Creador nos ayuda a entender los siete preceptos. Debemos de cuidar nuestro comportamiento, nuestra vestimenta, incluso cómo nos llevamos con nuestros amigos o familiares, nuestra pareja, nuestros hijos. Cuidemos cada detalle, pues cada uno de esos detalles son importantes. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el siguiente Shabbat.
Que habla de quién es. Cada acto, cada paso deja huella al avanzar, como el cohen en el santuario, con temor y dignidad. Vistamos el un sello reflejo de justicia.
Gracias, estimada Ana Gali Contreras, por compartirnos este artículo llamado Las ropas hacen pensar al hombre, escrito por el rap Benji Levy. Y saludamos también, un cordial saludo a nuestra estimada señora Norma Gutiérrez, también con el favor del Todopoderoso. Ella estará participando con nosotros la próxima semana. Mandamos un saludo a su esposo, a toda la familia, que el Eterno le bendiga siempre. Un saludo hasta la Ciudad de México. Muchas gracias. Y amigos, también muchas gracias por mandarnos saludos y también stickers. Estimada señora Alma Torralba nos manda un sticker que dice: feliz y bendecido día, gracias a Shem. Así es, gracias al Todopoderoso, señor Alma, que estamos en este Shabbat con bendición, un Shabbat Shalom, es decir, de paz, de todo lo bueno y dulce en familia, con todos ustedes, querida comunidad. Muchas gracias, estimada, nos dice Shabbat Shalom, estimada comunidad y el equipo de la radio. También a los estimados que conducen el programa y a todos los radioescuchas, bendiciones para todos. Igualmente, estimada señora Alma Torralba, para usted. También tenemos un mensaje. Amigo Jaco Méndez, muchas gracias por acompañarnos. Nos dice: gracias al Eterno por esta bendición que nos regala de estar escuchando la Parashá. Que nos comparten, estimadas y estimados compañeros varones Noájidas y a todo el equipo de la Radio Noájida. Lo hacen posible. Y comunidades, gracias. Reciban las bendiciones desde lo alto. Shabbat Shalom. Igualmente, amigo Jaco, Shabbat Shalom para usted también, para toda su familia. Un fuerte abrazo desde Fortín. Amigo David Ayala, muchas gracias por acompañarnos, nos dice buenas tardes. Igualmente, amigo, muy buena tarde con el favor del Todopoderoso, gracias por acompañarnos. Y bueno, continuamos, amigos, con el favor del Creador, cedemos el micrófono a nuestro amigo Abel Abraham, continuamos con los detalles de la parashá. Muchas gracias, amigo Abel, de favor, adelante.
Entonces, en el 28:3 dice: y hablarás a todos los hombres de corazón sabio, a quienes he dotado de espíritu de sabiduría. Ellos harán las vestimentas de Aarón para santificarlo como mi sacerdote. Dice, entonces, bueno, primero voy a leer el comentario y luego el comentario mío, ¿verdad? Primero el comentario que está aquí escrito, dice: Hashem le dijo a Moshe, un comentario de un servidor, primero vamos a leer aquí. Hashem le dijo a Moshe que le hablara a todos los expertos artesanos, incluyendo a Bezalel, el que estaba encargado de ellos, un niño, ¿verdad? Que era el más habilidoso de todos. A través de esas vestimentas, Aarón sería consagrado y designado sacerdote. Únicamente vistiendo esas ropas podría actuar de sumo sacerdote. Si realizaba cualquier servicio divino en el templo sin llevar puestas esas vestimentas, merecería la muerte. Solamente tenía que ir vestido así, era algo, una protección, ¿verdad? De hecho, cuando estaba Joseph en Egipto, los gobernantes y los príncipes le tenían una envidia que se les notaba a kilómetros. Rápido cambiaba su rostro de color, los gestos en la cara, los movimientos, la actitud de tanta envidia que le tenían. Entonces el faraón le dijo que se pusiera, lo vistió con lino, ¿verdad? Ropas de lino blanco, que eso detiene en el Ainara, iba a decir Yeser Jara. Ah, el Ainara. Entonces dice, que había dotado de una sabiduría para hacer esto. Esto es, si nos ponemos a ver y decimos, ah, pues es que si, así hicieron el templo y las vigas iban así y así. Ahorita en este tiempo, si a la persona no le dan la forma de que haga una casa y que los barrotes no estén, ¿cómo se puede decir? Pues así, rectangulares, en forma cuadrada, y todo batalla mucho, aun aunque tenga tiempo de experiencia. En este caso, debía de ser algo muy, muy, muy difícil de hacer. Muy difícil, pero con ese espíritu de, sí, de sabiduría y ese nivel de espiritualidad, no fue tanto. Más que nada, Bezalel dice, a todos, sí, unos artesanos que ya traían esas virtudes, pero Bezalel era el más, el que tenía el más habilidoso de todos. Y el 28.4 dice, estas son las vestimentas que harán. Dice, un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, un turbante y un ceñidor harán vestimentas sagradas para Aarón, tu hermano, y tus hijos, para que sean mis sacerdotes. Algo bellísimo, en extremo. Ahora nos referimos a las vestimentas en forma breve. Más adelante, cuando la Torá haga mención de cada una de ellas, las analizaremos en mayor detalle. Las vestimentas eran las siguientes. O sea, el pectoral, que es el Hoshem, se llevaba en el pecho y consistía de engarces que contenían piedras preciosas, tales como veremos más adelante. El efod era como una media capa que se llevaba en la espalda, se ataba por debajo de las axilas y llegaba hasta los talones. El manto, que es el mehil, y la túnica tejida, el ketonet, Tashbetz, eran dos tipos diferentes de mantos. La túnica tejida se llevaba directamente encima de la piel. Estaba tejida con un diseño como engarces de piedras preciosas. El manto era como una camisa que se llevaba encima de la túnica. Según otra opinión, el manto, el mehil, era una prenda externa que se llevaba encima de todos los otros, de todas las otras vestimentas. Estaba abierta en ambos costados, hasta abajo. El único lugar en que se conectaban la parte delantera y la parte trasera era arriba, alrededor del cuello. Según esta opinión, no tenía mangas. Ah, bueno, vamos a terminar y luego un comentario. El turbante, que es el mitznefet, era una especie de sombrero. Sí, el gorrito, ¿verdad? Un gorro, pero es un turbante. El ceñidor, que es el abnet, era un cinturón que se llevaba encima de la túnica. Y el efod, mencionado anteriormente, tenía un cinturón que se llevaba encima del manto. Entonces, había un pantalón, ¿verdad? También, dice, tal vez el lector se planteó la siguiente pregunta, ¿por qué la Torá concluye este versículo diciendo, harán vestimentas sagradas para Aarón, tu hermano, y sus hijos, para que sean mis sacerdotes? Antes la Torá había dicho, y ellos harán las vestimentas de Aarón, el 28.3, para que se repite la misma idea, lo que la Torá nos enseña aquí es que las vestimentas deben hacerse en forma especial para Aarón. Además, dichas vestimentas no pueden ser llevadas por ningún otro sumo sacerdote. A cada sumo sacerdote se le deben confeccionar sus propias vestimentas en forma especial. O sea, cada quien dice, ah, ¿sabes qué? Tú eres el siguiente sumo sacerdote. Sí, vamos a ungirlo, ¿verdad? Ah, mira, tú ya no vas a ser sumo sacerdote. Dale tus ropas a él. ¿Y qué tal que no le queden? ¿Verdad? Le pueden quedar y no le pueden quedar. ¿Sabe qué? Ah, pero vamos a ponerle sumo sacerdote a mi hijo, porque pues yo, él y yo tenemos más o menos el mismo cuerpo, si le quedan, sí, pero qué tal que de la misma tribu de Leví, alguien más califica, porque no tiene que ser hijo o sobrino, no, ahí es el que califique. Sí, el mejor, el que sea más apto para ser sumo sacerdote. En el reinado, sí, tenía que ser un príncipe, hijo del rey, pero para el sumo sacerdote no. Tenía que ser alguien que fuera apto, el más apto para esta posición. Entonces cada quien tenía sus ropas, ¿verdad? Le daban unas nuevas, le hacían unas nuevas. En la Torá las llama vestimentas sagradas, Bitek Kodesh, lo cual significa que deben estar hechas de telas consagradas o que las telas deben comprarse con dinero consagrado. Hekdesh, el cual consiste de las donaciones que Hashem ordenó que se entregaran para el tabernáculo. Las vestimentas debían hacerse de las donaciones sagradas y por eso se las llama sagradas. 28:5, tomarás el oro, la lana turquesa, púrpura y carmesí y el lino. Ahora Hashem le dijo a Moshe, los expertos artesanos a los que designé para que hicieran estas vestimentas deberán tomar con sus propias manos el oro junto con los demás materiales. Tú no deberás tomar los materiales que te dan los donantes y dárselos luego a los artesanos, sino que ellos deberán tomarlos por sí solos. Además, no deberás pedirles cuenta de sus recibos y sus gastos. Deberás confiar en ellos en forma explícita. Pues cuando alguien pone a una persona, o sea, dice, es que confío en ti, pero no es que confíe porque uno lo sienta, sino porque conoce a la persona. Sí. De hecho, aquí en la comunidad hay un grupo de personas muy honestas, muy fieles y en Hashem, en cada una de esas personas que le sirven a Hashem y que juntos, ¿verdad? Hago el esfuerzo para unirme con ellos y seguir trayendo luz a las naciones de que pues vayan dejando la idolatría, ¿verdad? Que es difícil trabajar con las personas de primero, pero muchos se esfuerzan y llegan muy alto. Entonces, esta misma ley se aplica a los voluntarios que son designados por la comunidad para recolectar y distribuir los fondos de caridad. No se les debe hacer un recuento de sus gastos y sus recibos, sino que se deberá confiar en su palabra. Bueno, Hashem, bueno. Entonces, dice, lo mismo ocurría con los artesanos que hacían las prendas sacerdotales y los demás objetos del tabernáculo, si bien tomaron sus materiales sin realizar ningún recuento. Una vez que los terminaban de hacer, daban un recuento de sus recibos y sus gastos hasta el último centavo y actuaron de ese modo, a pesar de ser todos ellos personalidades de gran renombre y a pesar de que nadie les pidió que hicieran tal cosa. Esto sería analizado en detalle en la sección de PQD. Esto sigue Chitizá, ¿verdad? Vallaquel y PQD, ¿sí o no? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, Terumá. Usted sabe qué es esta. Chitizá. Vallaquel y PQD. Entonces ya es la última, porque de la de Shemot, porque ya sigue Baikra, ¿verdad? ¿Sí estamos bien ahí o...? Si no, corríjanme. 28.6. Harán el efod de oro, lana turquesa, púrpura y carmesí y de lino trenzado, artesanía de tejedor. ¿Se imaginan? Y estaban haciendo el Mishkan, ahí el templo movible, todo, toda la gente ahí enfocada con, de una forma serviente, ferviente, con esa pasión a Hashem, con ese amor y una plena concentración en lo que estaban haciendo, con gran alegría. Ay, bueno, creo que no había eso, ¿verdad? Porque parece que eso no es parte del judaísmo, que digan, a ver, ¿y cómo va aquel? Parece que eso es hacer mal de ojo, ¿verdad? ¿Y cómo va? Tienden ahí, hasta parece como si dijéramos, anda chismeando, ¿verdad? Anda de metiche ahí viendo. No tiene cosas que hacer, hay que ponerlo a hacer algo, en vez de ir a buscar o de ir a ver qué andan haciendo los demás. Y sí, todos muy... Fíjense, todo lo que estaban haciendo, las telas, los animalitos que tenían, lo que es el shamir que cortaba la piedra, estos animalitos que hacían tenían la ropa de carmesí, el gusanito, el carmesí, el gilazón, ¿verdad? Que es como un pez. Dice que avienta ese líquido azul para teñir la ropa y que ni con cloro se despintaba, el tajash, todos los animales, ¿verdad? Las pieles de carnero, las de cabra, todo muy bonito. Trabajando muy bonito. Entonces Hashem le dijo a Moshe, el efod que te ordené hacer debe ser hecho de lana turquesa, que es una lana teñida con el jugo de un animal acuático llamado jalazón. Bueno, vamos a decirle jalazón. Yo lo conozco por gilazón. Bueno, me cambiaron una letra. Así lo dejamos. Jalazón. Que tiene un color parecido al del cielo y del trono de gloria. Toma 6 filamentos de lana turquesa y un filamento de hilo de oro y téjelos juntos hasta formar una sola hebra. Todo eso era una belleza. Es algo impactante. Bueno, si alguien tratara de hacer algo parecido a ese Mishkan en este tiempo, con todo lo que se sabe, sería algo hermosísimo, aunque no era igual, pero de todas formas, el color y todo, una gran belleza. Pero bueno, ¿por qué? ¿Cuántas piezas eran del templo? 248 parece, ¿verdad? Concernientes a los 248 miembros del cuerpo humano, ¿verdad? Sí, porque era un paralelo. Y no sé si también los 365 tendones, que luego eran los 613, no sé si era todo o nomás 248, entonces toma, sí, ¿verdad? Luego toma 6 filamentos de lana púrpura teñida con un color llamado argamán y téjelos junto con un filamento de oro. Asimismo, toma 6 filamentos de lana carmesí, uno de oro y 6 filamentos de lino con uno de oro. El oro era así, en forma de hilos, pero podemos ver que hay alambre, ¿verdad? Que se puede retorcer. Si es oro, el que se retuerce se quebra, pero era un oro especial, ¿sí? Todo especial. Todo algo muy, muy maravilloso. Tendrás entonces 4 hebras, cada una consistía de 7 filamentos. Al tejer juntas las 4 hebras, el hilo consistirá de 28 filamentos. Estas hebras luego serán tejidas para formar un brocado. Será una artesanía tejida en la que el diseño de un lado no será como el diseño del otro lado. 28-7 tendrá 2 correas unidas a sus 2 extremos que se unirán. Una vez hecho el efod, hazle 2 correas anchas para que pasen por encima de los 2 hombros y queden colgando encima del pecho. Dichas correas deben ser hechas con los mismos materiales que el efod. Las correas deben unirse al efod una vez que éste está listo y no deben ser tejidas junto a él. Aquí nos está enseñando muchas cosas muy, muy bonitas. Muy, muy bonitas. A ver, dice el 28-8, el cinturón. Sí, que es el efod. Que habrá de hacerse con la misma artesanía, deberá ser tejido junto con él de oro, lana turquesa, púrpura y carmesí y de lino trenzado. Una de las prendas que se usa en este tiempo, que son los pantalones, antes no se usaban pantalones. Hombre y mujer usaban pues sí, su prenda íntima, ¿verdad? Su calzón, pero se ponían un vestido, ¿verdad? Entonces, todo, bueno, al varón se le permite que traiga pantalones, pero la mujer, en especial la judía, no debe de andar en pantalones. No, no debe de traer, de hecho, eso no, no es correcto que digamos. La nuágida debe de representar a la, ¿cómo se dice? Ciñut en español, el recato. Demostrando que es una piadosa de las naciones, pantalón y esto y aquello. No, no se le ve, no hay Torah, ¿verdad? En la vida de nosotros, sino tratamos de demostrarnos a la humanidad como un piadoso. Entonces el esfuerzo debería. El efod debía tener un cinturón con el que se ataba. Este cinturón también tenía la forma de 2 correas anchas, una a cada lado del efod, que se usaban para atar el efod alrededor de la cintura. Estas 2 correas debían ser tejidas junto con el efod, con los mismos materiales que el efod. La Torá especifica que el cinturón debe ser tejido junto con él. Vale decir que debe ser tejido como parte del efod. 28-9, tomará las 2 piedras de carbunclo y en ellas grabarás los nombres de los hijos de Israel. Ahora, cómo se grababan. Ok, están las piedras. Bueno, no había esas maquinitas que hay ahora, ¿verdad? Y yo he visto unas maquinitas así que están grabando nombres ahí. Entonces Moshe debía tomar dos piedras preciosas llamadas en hebreo piedras Shoham, que eran carbunclos o rubíes. En estas piedras debían grabarse los nombres de las 12 tribus. Ok. Entonces estas resultan difíciles de comprender, ya que estas piedras debían recibirse de las donaciones que los israelitas traerían para el tabernáculo, pero los israelitas todavía no habían donado nada. Más tarde la Torah enumera todos los objetos ofrendados para el tabernáculo y entre ellos las piedras del efod en el 35:27. ¿Cómo es entonces que se las llama las piedras? Esto puede entenderse en breve a lo que analizaremos más adelante en el capítulo 2 de la sección de Vayaquel, que es la siguiente, ¿verdad? Tetzavé, Vayaquel y Pekudei. Sí, es la siguiente sección. Ahorita estamos en Tetzavé, lo sigue Vayaquel. Con respecto a que las nubes de gloria fueron al río Pishón y de allí trajeron las piedras preciosas para el efod y el pectoral, ya que los israelitas no contaban con esas piedras. La Torah dice las piedras, debido a que eran piedras especiales, ya que en el río Pishón habían sido designadas para este uso. Y cuando hablamos de cosas y, pues es que en el río y aquí y allá, ¿A poco si era que en el Éufrates y eso? No están hablando de aquí. De hecho, cuando se habla de agua y fuego, nada hay físico allá en lo espiritual. Nada de lo físico que vemos aquí. Y ni es, y ni parece, y ni hay. Fíjense nada más, qué tremendo. En el 28:10 dice, 6 de sus nombres estarán en una piedra y los nombres de los 6 restantes en la segunda piedra según sus órdenes de nacimiento. Los nombres de los hijos de Jacob estaban grabados en las piedras. Estas piedras, 6 en una y 6 en la otra. Los nombres estaban inscritos por orden de nacimiento del modo siguiente: Yehudá, Rubén, Shimón, Leví, Dan y Neftalí, Gad, Asher, Isahar, Zebulún, Joseph y Benjamín. Así era como estaban. Bueno, hay otros comentarios ahí. ¿Qué más dice? El 28:11 dice artesanía de joyero, como el grabado de un anillo de sello. Grabarás en las dos piedras los nombres de los hijos de Israel, luego las colocarás dentro del engarce de oro. Entonces el grabado debe ser llevado a cabo por un artesano experto, del mismo modo que se graban nombres en los anillos de sello más finos. Luego las piedras debían colocarse en los engarces, igual que las piedras se colocan en un anillo. 28:12, colocarás ambas piedras sobre las correas del efod, piedras de recordatorio para los hijos de Israel. Aarón llevaba sus nombres ante Hashem en sus dos hombros como recordatorio. Bueno, no encuentro el comentario cómo era que se podían grabar. A ver, dice. Sí dice, pero no lo encuentro. Lo marcaban, ¿verdad? Y ya el shamir, el gusanito, hacía el... Sí, pues la marca ahí en el... en estas piedras que dice que eran que de diamante, ¿verdad? Baruch Hashem. Bueno, tantas y tantas cosas de lo que estaba hecho y bueno, necesitamos hacer algo ahorita y bueno, continuamos con la programación. Todo lo bueno y dulce. Shalom. Coltop.
Igualmente para usted, Coltop. Saludos y bendiciones. Muchas gracias por compartirnos los detalles de la parashá. Y así es, amigos. Continuamos. Tenemos la segunda y última participación de la tarde con nuestro amigo Arturo Guillén en este artículo llamado La ropa define al hombre, escrito por el Rab Mas Weyman en Es Latino. Amigos, ¿qué les parece? Vamos a estar atentos a nuestro amigo Arturo Guillén.
Shabbat Shalom, querido amigo Jorge. Shabbat Shalom, estimada comunidad. Es un gusto poderles leer el siguiente artículo que lleva por nombre La ropa define al hombre, por Rav Max Weyman, Tetzavé, Éxodo 27:20 al 30:10. En la Torah, la ropa es una fuente de simbolismos y metáforas, desde la venta de Yosef cuando sus hermanos sumergieron su túnica en sangre, hasta las sagradas vestiduras del sumo sacerdote. La ropa nos brinda lecciones en muchos niveles. En un comienzo, Adán y Eva no sabían que estaban desnudos, solo precisaron ropa después de haber pecado. Esto indica que la ropa es, en un sentido, parte de nuestro ser más bajo. Los nudistas tienen razón. Si llegáramos al nivel adecuado, veríamos al cuerpo humano como una hermosa creación de Hashem y no necesitaría ser ocultado. Pero como consecuencia de nuestro error en el jardín del Edén, debemos quitarle importancia. La ropa nos ayuda a quitar énfasis a la parte de nuestro ser que siente atracción hacia el mundo físico. El símbolo del cuerpo. La ropa no solo se vincula con el cuerpo, sino que también es una metáfora del mismo. Así como la ropa le sirve al cuerpo, también el cuerpo le sirve al alma. Eres un alma y recibes un cuerpo para utilizarlo en este mundo. Cuando dejes este mundo y pases al siguiente, dejarás tu ropa detrás. Cuanto menos apegado estés a lo material, más fácil te resultará dejarlo atrás. Tal como no confundirías tu manga con tu brazo, tampoco deberías confundir tu cuerpo con tu alma. Tú no eres tu cuerpo, eres tu alma. Además, sería tonto hacer que tu cuerpo se acomode a tu camisa. Si te regalaran una camisa demasiado grande, sería una tontería aumentar de peso para que te quede bien. Tu cuerpo es más importante y tiene precedencia sobre tu ropa. Asimismo, es una tontería conformar los deseos de tu alma a los deseos de tu cuerpo. Tu alma es más importante y tiene precedencia sobre tu cuerpo. Atuendo recatado. Si lo tienes, no lo muestres. El recato es otro aspecto de la ropa. Queremos enfatizar a la persona, no su cuerpo. El cuerpo es una distracción. Si quieres que brillen tu personalidad y tu carácter, no puedes distraer a los demás mostrando partes de tu cuerpo. Dado que los hombres y las mujeres se relacionan con el sexo opuesto de forma diferente, también su estilo de modestia es distinto. Lo que distrae a un hombre no necesariamente es lo mismo que distrae a una mujer y viceversa. Por lo general, los hombres son más superficiales y el cuerpo los distrae con mayor facilidad. Por esa razón, las mujeres les hacen un gran favor a los hombres cuando se visten de forma recatada. Sin embargo, el favor que se hacen a sí mismas es aún mayor, porque cuando una mujer se viste con modestia, los hombres se relacionan con ella misma, con su personalidad y su carácter, en lugar de relacionarse con partes de su cuerpo. Puede que obtenga menos atención, pero recibirá más respeto. Al cubrir lo superficial, revelamos lo que es más importante. Un uniforme sagrado. Muchas personas utilizan una clase particular de vestimenta para indicar su trabajo o posición. Cada rama del ejército tiene su propio uniforme. Los jueces, los médicos, los policías y otros se enorgullecen al vestir un uniforme que indica una posición importante en la sociedad. De forma similar, los Kohanim, sacerdotes del templo, tenían funciones importantes como emisarios del pueblo judío. Ellos llevaban a cabo el servicio sagrado en beneficio del pueblo. La importancia de esta posición ameritaba ropas especiales que les brindaban un aura de importancia. Una kipá cubre la cabeza e indica respeto por el creador. Los tzitzit son flecos rituales que se colocan a las prendas de cuatro esquinas. Shatnez es la prohibición de usar hilos de lana y lino entretejidos.
Puedes servir a Hashem con tu vestimenta y cumplir los mandamientos específicos, vestir con recato y tratar de ser un ejemplo de lo que Hashem desea en el mundo. Puedes servirle a Hashem con tu vestimenta en muchas formas. Algo que hacemos todos los días, que para muchos pasa desapercibido o se hace mecánicamente, puede ser elevado y convertido en un acto sagrado, al igual que con el Kohen en el templo sagrado. Ahora permítanme compartirles mi comentario. Como lo mencioné en el artículo anterior, vestirnos con kavod, beyehidani, dignidad y recato, es una parte fundamental de nuestra identidad. La Torá nos enseña que debemos reflejar santidad en nuestro exterior, pero aún más importante es la integridad de nuestro interior. No basta con vestir bien para encajar en un grupo social o en una profesión o en una comunidad. Si nuestro corazón y nuestras acciones no reflejan los valores de la Torá, entonces nuestra vestimenta es solo una apariencia vacía. Hashem nos pide que seamos ejemplos de mofet beyashar, conducta y rectitud. Cuando nos relacionamos con los demás, lo primero que deben notar en nosotros no es solo nuestra vestimenta, sino nuestra honestidad, nuestra humildad, nuestra paciencia y nuestro amor por la verdad. De nada sirve un traje impecable si nuestras palabras carecen de bondad, si nuestras acciones no reflejan justicia o si nuestro trato con los demás no es digno. La verdadera Yofi Behavhana, belleza y distinción, no vienen de la ropa, sino de la pureza del alma. Por eso, más allá de cómo nos vestimos, asegurémonos de vestir nuestra alma con shlemut, integridad, con temor a Hashem y con un comportamiento ejemplar. Seamos un ejemplo para el mundo no solo con nuestra apariencia, sino con nuestras acciones y nuestro compromiso con la verdad y justicia. Seamos un ejemplo para el mundo no solo con nuestra apariencia, sino con nuestras acciones y nuestro compromiso con la verdad y justicia. Que Hashem nos ayude a ser dignos representantes de su Torah para que proyectemos santidad no solo en nuestra vestimenta, sino en cada aspecto de nuestra vida. Shalom y hasta la próxima. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track?
Solo tela sobre mi piel, es un reflejo de lo que soy. Cada prenda, cada color, habla al mundo de mi interior. Lo que vistes, lo que eres, es un sello en tu andar. Que tu atuendo no distraiga lo que importa. Me cambia al hombre, le da un rol, una misión. Así el Cohen con su atuendo servía a Dios con devoción. Cada hilo, cada prenda tiene un eco sin final. Puede elevarnos o alejarnos de lo que se sin final, puede elevarnos o alejarnos de lo que es esencial. Lo que viste es lo que eres, es un sello en tu andar. Que tu atuendo no distraiga lo que importa de verdad. Cada día al vestirme pienso en lo que quiero ser. Que hay en mi ser.
Muchas gracias, amigo Arturo Guillén, por compartirnos este artículo llamado La ropa define al hombre, escrito por el rap más Wayman en Aislatino. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en Shabbat Gigante y en todas las actividades de la Red Nájida en este Shabbat. Y bueno, pues gracias a Todopoderoso, amigos. Hemos llegado al final de este programa. Los esperamos dentro de una hora en el sorteo mensual de la Red Nájida. Estamos a unos minutos de cerrar. ¿Qué les parece? Cerramos las participaciones a las 7 de la noche. Todavía tienen pues oportunidad, si gustan ustedes, de participar, amigos. Los invitamos. Hoy estamos poniendo las participaciones, los boletos al 3x1. Amigos, muchas gracias. Y bueno, nos escuchamos dentro de una hora con el favor del Todopoderoso. Muchas gracias, amigos. No nos despedimos. Con el favor del Eterno, nos escuchamos en una hora. Muchas gracias.
Al aire resuena una melodía, esta magia dilatora como vida. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, esta magia dilatora como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía.